Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vayamos ahora a Marcos capítulo 14, verso 10 al 11. Marcos 14, verso 10 y verso 11. Lecciones que aprendemos de la traición de Judas. Continuando en nuestra serie, en el libro de Marcos, veamos ahora estos dos versos que nos hablan de la traición de Judas y las lecciones que aprendemos de ella. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Oremos. Soberano Dios y Padre, nosotros ahora clamamos por tu palabra, pidiendo especialmente la iluminación de tu espíritu, de nuestro entendimiento, para que podamos entender y aplicar a nuestras vidas tu santa palabra. Provéenos de ella el conocimiento de Cristo que necesitamos para seguir creciendo en ese conocimiento. Usa, Señor, la vida de este hombre traidor como un medio para advertirnos de los peligros en que estamos caminando cada día. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como podemos observar en estos dos versos que hemos leído, este hombre es marcado en la Biblia como el hombre que entregó a Cristo a sus enemigos. En el contexto de este pasaje que hemos leído, los primeros dos versos del capítulo 14, nos presentan el complot de los sacerdotes y de los fariseos para darle muerte al Señor Jesucristo. Hay que destacar aquí que aunque los líderes judíos habían propuesto posponer el apresamiento y ejecución del Señor Jesucristo para después de la Pascua, sin embargo, la providencia de Dios intervino para evitar que el apresamiento, enjuiciamiento y muerte del Señor Jesucristo fuese después de la Pascua. Como bien podemos observar en este capítulo 14, en Mateo capítulo 26, verso 2, vemos los planes de los líderes judíos. Ellos querían posponer la ejecución de la muerte de Cristo para después de la Pascua. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos planificaron posponer la ejecución de sus planes para después de la Pascua. Sin embargo, Dios tenía en mente otros propósitos. La palabra hebrea pasad significa pasar por alto. Alude el acto mediante el cual el ángel de la muerte pasó de largo, pasó por alto los hogares de los judíos que habían sido marcados con la sangre del cordero que había sido sacrificado. Ese acto mediante el cual el ángel pasó por alto esos hogares marcados con la sangre del cordero es lo que se llama Pascua. Esto fue instituido para el pueblo de Israel como un memorial de su liberación de la esclavitud en Egipto. Esta actividad o Pascua debía de ser celebrada para celebrar o para conmemorar la liberación de la esclavitud que los llevó al reino de la libertad. La Pascua celebraba el paso de la muerte hacia aquellos que habían sido enjuiciados por Dios y castigados con la muerte de los primogénitos. Por esa causa, Cristo debía de morir, debía de ser sacrificado en ese tiempo llamado de la Pascua, y no después. Él debía de morir en ese tiempo preciso de la Pascua, no después de la Pascua, sino durante la celebración de esa fiesta. Debemos de recordar que esta Pascua que se celebraba en Israel no era más que una figura, no era más que una sombra de aquello que había de venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo debía de ser sacrificado durante la Pascua, no después de la Pascua, sino en el tiempo preciso que Dios había señalado en el calendario judío para conmemorar su liberación de la esclavitud allá en Egipto. Y amados hermanos, por esa razón fue que la providencia de Dios intervino para evitar que los líderes judíos enjuiciaran y mataran a Jesús después de la Pascua. Por eso encontramos que la providencia de Dios empieza allí, en el corazón de Judas, para producir los eventos que se narran a partir del capítulo 14. Como podemos observar, en ese contexto interviene Judas. Los versos 10 y 11 nos hablan de esa intervención providencial de Judas para entregar al Señor, a fin de que Cristo fuese sacrificado, no después de la Pascua, sino durante la Pascua, porque ese era el tiempo en que se celebraba, en que se conmemoraba la muerte del Cordero Pascual, que marcó la liberación de Egipto de la esclavitud y el pecado. Ahora, ¿quién era Judas, este hombre a quien la providencia de Dios usó para hacer posible que se llevara a cabo el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dice Marco: entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Como podemos observar, Judas era uno de los doce. Fue un hombre a quien el mismo Señor Jesucristo había seleccionado de una manera personal para formar parte de ese grupo exclusivos a quienes Cristo designó y llamó para que fueran sus discípulos, pero también para que fueran sus apóstoles. Como podemos observar en la narración bíblica, este hombre llamado Judas Iscariote tuvo el privilegio de acompañar al Mesías durante 3 años de su vida. Él participó de ese ministerio intensivo que Cristo desarrolló para formar el corazón y la mente de sus discípulos para los propósitos del apostolado, para ser enviados como representante de Cristo a llevar las buenas nuevas. Por eso vemos que Judas no solamente participó del entrenamiento y de las enseñanzas del Señor Jesucristo durante 3 años, sino que también fue enviado a predicar el reino de Dios y a obrar milagros en compañía de los demás discípulos. Él se transformó Sin embargo, en un hijo del diablo, porque ayudó a los enemigos mortales de nuestro Señor para ejecutar sus planes y propósito. Lo segundo que nos presenta Marcos es decirnos qué hizo este hombre en contra del Señor. Dice Marcos, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Esto fue lo segundo que hizo este hombre, entregar al Señor Jesucristo. Ahora, hermano, la pregunta que siempre nace en mi mente y corazón al respecto es, ¿qué hubo detrás de la acción de Judas para entregar al Señor Jesucristo? ¿Qué clase de corazón tenía este hombre? ¿Cuáles fueron los pecados dominantes que subyugaron a este hombre para hacer la voluntad del diablo? ¿Cuáles fueron esos pecados que atraparon su corazón y su mente y le indujeron para hacer la voluntad de Satanás? Esa es una pregunta que a mí siempre me ha llegado a la mente y al corazón cada vez que pienso en Judas Iscariote. Bueno, lo primero que observamos en la Biblia cuando leemos acerca de Judas es que uno de los pecados que llevaron a Judas a cometer la traición fue la codicia por el dinero. Este hombre era un codicioso del dinero. Mateo 26:15 nos dice claramente que Judas se dirigió a las autoridades y les hizo una pregunta. La pregunta que le hizo Judas a los líderes judíos fue: ¿qué precio estaban ellos dispuestos a pagar si él les hacía el favor de entregarle al Señor Jesucristo? ¿Cuánto están ustedes dispuestos a pagar por la cabeza del Señor Jesucristo? Dice el pasaje, entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Aquello era un buen dinero. Aquello era un buen dinero. De seguro que ellos sabían que este hombre era un codicioso. Y fíjese que ni siquiera él regañó en el precio. No regañó. Simple y llanamente entendió que era un buen y justo precio lo que le habían puesto a la cabeza del Señor Jesucristo. Por eso no pidió que le aumentaran el coste que le habían puesto a la cabeza del Señor Jesucristo. Se sintió tranquilo y contento con ese billetaje de 30 piezas de plata, suficiente, diría él. Hice el negocio del millón, el negocio del año, por fin. 3 años y medio perdido, calle arriba y calle abajo, pero por fin voy a conseguir algo de lo que estuve perdiendo, durante esos tiempos que estuve caminando sin negociar, sin conseguir el dinero. Este hombre hizo un buen negocio. No regateó. El precio era justo, según los cálculos que él había hecho. Debemos de recordar que cuando el Señor Jesucristo sacó del mercado a los mercaderes que habían convertido el templo judío en un mercado, aquello atentó directamente contra los bolsillos, los intereses económicos de los líderes judíos. Y obviamente esta gente no estaba dispuesta a perder las ganancias pingües que les dejaban los negocios que se habían instalado en el templo, vendiendo las mercancías con las que se llevaban a cabo las ofrendas. Por eso le asignaron a Cristo un precio a su cabeza. Necesitaban pagar algo que fuese llamativo para quien le vendiera esa cabeza. Si comparamos lo que ellos ganaban con el mercado que tenían en el templo, obviamente que ellos también estaban con eso haciendo un buen negocio. Estaban haciendo un buen negocio porque Cristo había torpedeado sus ganancias que obtenían del templo. Si sacaban a Jesús de la escena, de seguro que podrían seguir haciendo buenos negocios ahí en el templo. Por eso estaban dispuestos a pagar bien por la cabeza del Señor Jesucristo. Judas Iscariote, sin lugar a duda que era un hombre que amaba el dinero, tenía un deseo inmoderado por el dinero, un deseo excesivo y desordenado por el dinero. Y mis amados hermanos, cuando ese pecado llamado codicia se apodera de nuestros corazones, ese pecado produce efectos muy letales para el alma. Lo primero que ese pecado causa es ceguera. La codicia ciega en el hombre lo que se llama la decencia, ciega la honradez, ciega el honor y lleva a los seres humanos a cometer actos de locura como esa que cometió Judas. Judas descubrió demasiado tarde que algunas cosas cuestan demasiado cara y que al final trae consecuencias devastadoras y terribles para el ser humano. Hermano, ¿cuál es el espíritu que se apodera de un delincuente que coge una pistola, se monta en una motocicleta y sale por ahí a arrancar carteras? Y si hay pataleo, a arrancarle la cabeza a quien le patalee y le niegue entregarle la cartera. ¿Cuál es el espíritu que se apodera de esa gente? ¿No es ese mismo espíritu que se apoderó de Judas? ¿Ese mismo espíritu de codicia? ¿No es el que anula la decencia? ¿No es el que anula el decoro? ¿No es el que anula la honradez y el honor de nuestra naturaleza humana? ¿Y nos lleva a cometer locuras como esta que cometió Judas? Por eso dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué llevó a Judas a cometer esta locura? Su pasión por la plata. Eso le cegó. Le cegó su ojo para hacer esta obra de las tinieblas en contra de Cristo y en contra de su propia alma, de sus propios intereses espirituales. Amados hermanos, La codicia en cualquier plano es un pecado. Es un pecado horrible. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con la lujuria sexual? Cuando la lujuria sexual se apodera del corazón, ¿no cega ese pecado la fidelidad conyugal? ¿No es ese pecado el que anula la santidad personal y la santidad matrimonial? ¿No anula ese pecado la honestidad y el amor conyugal? La codicia y la pasión desordenada, cuando se desarrolla en cualquier pecado, nos lleva a cometer actos terriblemente dañinos, terriblemente diabólicos. Judas era un hombre dominado por la codicia y la pasión desordenada por el dinero. Pero también Judas, obviamente, era un hombre que tenía grandes sueños de grandeza terrenal. Una y otra vez vemos que los doce pensaban acerca del reino de Dios en términos terrenales. Ellos soñaban con una posición elevada dentro del organigrama gubernamental de ese reino. Ellos se veían en ese organigrama ocupando los principales puestos de mando. Soñaban con ocupar las principales carteras del reino de Dios. Ministros, primeros ministros, segundos ministros, subministros, etcétera, etcétera. Y de seguro, amados hermanos, que Judas estaba a la cabeza de esos soñadores, con la pompa que brinda el anillo palaciego. Soñaban con él, con ello, con la pompa que brilla ese anillo palaciego. ¿Sabe lo que implica para el corazón que una sirena vaya delante de ti abriéndote el paso? ¿Y un paquete de lavasaco detrás? ¿Abriéndote la puerta de la carreta para que tú te desmontes? Hermano, eso enciende. Eso enciende. De seguro que Judas fue encendido por esos sueños e ideales de grandeza a la usanza del mundo. Ahora, es muy posible que Judas descubriera que su sueño de grandeza en ese reino terrenal eran completamente sueños equivocados, que él no tenía ninguna posibilidad de materializar, de realizar esos sueños por los cuales le había entregado al Señor Jesucristo tres brillantes años de su vida. 3 años persiguiendo un ideal, 3 años persiguiendo un sueño, persiguiendo aquello que amaba su alma, su delirio de grandeza. Pero resulta y viene a ser que luego de ese tiempo, esperando y soñando, ilusionándose, su corazón fue terriblemente decepcionado al descubrir que todo lo que había planificado era absolutamente equivocado, que no tenía ninguna posibilidad de materializarse, que nunca se sentaría en un trono, en un sillón de distinción, en un despacho de ese reino. Que todo lo contrario, en lugar de un puesto de distinción, lo que le esperaba era exactamente lo opuesto: ser la escoria del mundo. Y amados hermanos, esos pensamientos me imagino que empezaron a trabajar en el corazón y en la mente de este hombre. Por eso su gran ilusión se convirtió en una gran desilusión. Su delirio de grandeza se convirtió en un horrible fracaso. Su gran amor por Cristo se convirtió en un profuso odio y en un desprecio de su persona. Me imagino que este hombre empezó allí a sentirse engañado por Cristo, defraudado por Cristo. Empezó a sentirse grandemente dolido por ese engaño del cual él se veía como una víctima. Por eso, mis amados hermanos, cuando ese deseo ardiente de poseer riquezas, de poseer fama, poder y honores, se apoderó de él, al descubrir que nada de eso podría suceder, entonces él empezó a crear pensamientos, a albergar pensamientos en su corazón de cómo vengarse del Señor Jesucristo por haberlo defraudado, por haberlo engañado, por haberle mentido. Y buscó la manera más fácil de vengarse. Y él sabía dónde ir. Sabía dónde ir para cobrarle a Cristo el haberlo defraudado. Sabía dónde ir y fue. Para buscar cobrarle a Cristo el haberle defraudado sus sueños de grandeza, el haberle defraudado su sueño de honores y de aplausos y de reconocimientos a la usanza del mundo. Por eso, tanto Lucas como Juan dicen que el diablo entró en Judas. Oiga bien, ¿quién fue que entró en este hombre? El diablo. Mientras estuvo en paz con el Señor, el diablo estaba afuera. Pero desde que este hombre permitió que la codicia y el delirio de grandeza se apoderaran de su corazón, entonces ahí mismo le abrió la puerta a Satanás, al mismo diablo. Lucas 22, 3 y 5 nos dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y es interesante eso, porque es obvio que este hombre previó cada detalle, calculó cada detalle de cómo se iba a vengar. Por eso podemos asegurar que el acto de Judas fue un acto premeditado y con alevosía. Fue premeditado y con alevosía. No fue que Judas un día se levantó de la cama, se le entró una de esas y salió por ahí bajo un pique a entregar al Señor. No, hermano, fue premeditado. Y fue con alevosía, o sea, con saña en su corazón, con una inquina profunda en su corazón. Judas Judas quería que Jesús fuera lo que él quería que fuera. Un gran guerrero, un gran conquistador, un gran emperador, a la usanza del César de Roma. Eso era lo que había en el corazón de Judas, y a eso era que Judas aspiraba. Él quería que Cristo fuese un hombre a la usanza de David, un gran guerrero, un gran conquistador que sacara de la tierra de Israel las botas de los romanos para allí volver las fronteras del reino de Israel a sus límites originales. A eso era que aspiraba Judas. Él no quería lo que quería Jesús, un reino espiritual, un reino eterno, un reino celestial. A eso no era que aspiraba Judas Iscariote. Él y el Señor Jesucristo no coincidían en sus intereses, no coincidían en sus agendas personales. Estaban en caminos opuestos. Cristo vino del cielo para establecer el reino del cielo. Pero a Judas no le interesaba el reino del cielo. A él le interesaba el reino de Israel en Palestina. No otra cosa. No otra cosa. Por eso, las agendas de Cristo y de Judas eran diferentes. No coincidían absolutamente en nada. Por eso Judas se llenó en su corazón de un profuso odio contra el Señor Jesucristo. Lo aborrecía con todo su corazón. Se sentía engañado y defraudado. Y obviamente, yo entiendo que Judas había llegado a la conclusión que el Señor tenía el poder y la potestad para sacar con muy poco esfuerzo las botas imperiales de los romanos del territorio judío. Él lo sabía. ¿Por qué? ¿O porque él había visto a Cristo haciendo cosas extraordinarias? ¿Sí o no? Por supuesto. Él vio a Cristo levantando muertos. Él vio a Cristo sanando terribles enfermedades. Lo vio sacando legiones de demonios de corazones humanos. Él vio a Cristo multiplicando panes y peces, él vio a Cristo convirtiendo agua en vino, vio una infinitud de milagros. Este hombre puede sin ningún problema sacar a estos terribles romanos de la tierra de Palestina. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta que el diablo le daba, ¿cuáles fueron? Es que ese hombre es un engañador, es que ese hombre, tú sabes que no es, él no está en eso, él no está en eso, él lo que está en otra cosa, él es un soñador. El reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? Es aquí, es ahora. Y eso obviamente que fue aumentando la amargura de alma en este hombre. La amargura de espíritu, la amargura de ánimo, la animadversión contra Jesús fue cada vez aumentando más y más. En la medida que él analizaba y veía que su agenda personal no era la agenda del Señor Jesucristo, que sus intereses personales no coincidían con los intereses del Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, lejos de rendirse Judas a Jesús, Judas quería que Jesús se rindiera a él. Lejos de sujetarse a Jesús, Judas quería que Jesús se sujetara a sus deseos y capricho, a su voluntad. Lejos de Cristo llevar a Judas a su camino, más bien Judas quería llevar a Jesús al camino de él. Y amados hermanos, ¿cuánto hay de ese espíritu en nosotros cuando miramos hacia adentro? ¿Cuánto hay de ese espíritu de Judas en nosotros? ¿Cuánto hay de ese espíritu de Judas en ti? Por eso podemos decir que la esencia del pecado es la soberbia. La médula del pecado es la independencia. El corazón del pecado es el deseo de hacer lo que nos gusta y no la voluntad de Dios. Esa es la esencia del pecado. ¿Y no es esa la esencia de la actitud de Judas? Esa actitud es la que caracteriza a Satanás. Por eso Judas, encarnando a Satanás, representa todo aquello que es opuesto a Dios, a todo lo que es opuesto a Dios y no se quiere someter a él. Ese era el espíritu que dominaba en el corazón, en el alma de este hombre. Pensemos por un momento. Si la codicia, los celos, la ambición, el deseo dominante de salirnos con la suya fueron los pecados que hicieron que Judas traicionara al Señor Jesucristo, ¿estamos libres nosotros de esos pecados? ¿Estamos libres de esos pecados? Algunas lecciones, hermanos, que aprendemos de Judas. Amados hermanos, Judas nos ofrece un gran ejemplo de cómo se pierden grandes oportunidades. ¿Sí o no? Judas es un buen ejemplo de cómo estamos expuestos a perder grandes oportunidades que nos trae y ofrece la providencia de Dios. Él estuvo conviviendo con el Señor Jesucristo durante 3 años de manera ininterrumpida. Caminó cientos de kilómetros al lado del Señor Jesucristo. Durmió bajo el mismo techo donde durmió el Señor Jesucristo. Se sentó en la misma mesa a comer donde se sentó el Señor Jesucristo. Escuchó decenas o centenas de sermones y enseñanzas dictadas por los mismos labios del Señor Jesucristo. Y nunca estuvo dispuesto a someterse al gobierno salvador del Señor Jesucristo. Perdió una gran oportunidad. Perdió una gran oportunidad. Amados hermanos, millones de personas han seguido ese mismo camino. Millones. Han seguido y siguen esa misma senda de desgracia por donde anduvo Judas, desaprovechando la gran oportunidad de su vida que en la providencia de Dios disfrutó. Y no por una semana, 3 años, eso es mucho tiempo. No por un mes, por 3 años. Hay personas que han experimentado y experimentan ese mismo contexto de terrible desaprovechamiento de la oportunidad que le brinda la providencia. Personas que han nacido en un hogar cristiano o que llegaron a la iglesia de las manos de sus padres estando en una edad muy tierna. ¿Y dónde están hoy? En el infierno, si se murieron, o en el mundo, si aún no han cerrado sus ojos en esta tierra. Ellos, a la usanza de Judas, se han expuesto al ministerio de Cristo en esta tierra por 18, por 20 años, por 25, 30 años. Y terminan peor que Judas, peor que Judas. Una de las cosas que a mí me espantó de la tragedia que hubo ahí en Orlando, cuando el señor pájaro mató los demás pájaros con una ametralladora, es que ahí, entre esos cadáveres, habían hijos de pastores, según la noticia. ¡Hijos de pastores! Sí, ahí metido. Y hermanos, ¿qué nos dice eso? Que hay gente que pueden caer más bajo que el mismo Judas. Eso es un buen ejemplo. Hijo de pastores, bailando con hombre, besándose con hombre, gozando en una discoteca. Para LG. ¿Qué malo que sigue? No sé qué otra G tiene por ahí. Es algo triste, hermano, pero real. Real. Hijo de pastores. Sí, hijo de pastores. Rechazan a Cristo después de estar expuesto al ministerio de Cristo. ¿Y dónde caen? A esos espacios de donde no hay retroceso. Porque Dios los entrega a esa misma clase de juicio a la que entregó a Judas Iscariote. Porque, ¿qué es lo que dicen las Escrituras? Que ¿quiénes son los que tienen mayor culpabilidad? ¿Los que nunca han oído o los que han estado expuestos largos años a la verdad? Su culpa es mayor, su juicio es mayor. Por eso terminan de una manera tan vergonzosa. Y miserable. Como Judas. Como Judas. Judas es un gran ejemplo de perder oportunidades. Un gran ejemplo. De cómo el pecado, cuando se apodera de un individuo, lo puede llevar a perder grandes y extraordinarias oportunidades de progreso, de bienestar y de felicidad. No después que se muera, aquí y ahora. ¿No vemos esto en nuestros hijos? Tienen la oportunidad de prepararse socialmente hablando con una buena carrera, porque tienen detrás los brazos y recursos de padres responsables. Sin embargo, ¿qué hacen? Pecan contra sus padres, pecan contra sí mismos, no asumen sus responsabilidades estudiantiles, se convierten en vagonetas. Y la pobreza y la miseria más atrás se ocupa de pasarle la factura por su pecado. desaprovecharon sus oportunidades, su gran oportunidad de estudiar y prepararse. La desaprovecharon. Judá era todo lo opuesto a Moisés. ¿Qué desechó Moisés? La corona de Faraón. Ahora, ¿cuál fue la razón? Tenía sus ojos puestos en la corona incorruptible de gloria. Este tenía una corona puesta en los ojos. O tenía una corona ante sus ojos. ¿Cuál? La que el mundo ofrece. Amados hermanos, quiera Dios usar el ejemplo de Judas. El ejemplo de Judas para advertirnos a nosotros. Para advertirnos a nosotros. Judas no quería lo que quería Jesús. Un reino espiritual, un reino eterno. Y el resultado lo cosechó. Judas también nos enseña que es posible estar cerca del Señor Jesucristo y a su vez está ahí muy lejos. ¿Sí o no? Judas nos enseña, hermano, que es cerca, que es posible estar cerca de Jesús y a la vez muy lejos de Él. Está claro que Judas no estaba interesado en las enseñanzas del maestro. ¿En qué estaba interesado Judas? En la posición social que él podría alcanzar cerca del maestro. No le interesaban sus enseñanzas, no le interesaba el reino que promovía Cristo, no le interesaba la vida espiritual que Cristo promovía, sino le interesaban sus propios intereses personales. Él solo quería a Cristo como un medio para alcanzar un fin terrenal, para alcanzar riquezas, fama, poder terrenal. Para eso era que él quería estar cerca de Jesús. En esencia, Judas creía lo mismo que creen hoy los promotores del llamado Evangelio de la Prosperidad. Son del mismo espíritu de Judas, estos individuos. Del mismo espíritu de Judas. Solamente están interesados en Jesús para que Jesús les llene sus bolsillos, le cure de sus enfermedades y le conceda mucha fama y prosperidad. Solamente están interesados en eso. Pero en el bienestar eterno de las almas, eso no va con ello. Eso no va con ello. Como alguien dice, puedo imaginar a Judas desilusionándose a medida que conocía más y más a Jesús, e incluso enojado, creyendo que Jesús lo había engañado y que había desperdiciado su tiempo siguiéndolo. Por eso, cuando llegó al punto en que se obstinó y por fin reconoció que Jesús no le servía para sus propios propósitos, lo traicionó, mostrando que nunca fue un verdadero discípulo. Termina la cita. Eso sí, que yo. Él me engañó, pero que no se preocupe. Yo le voy a cobrar. Ese me la paga. Esa es. Me la paga. Estaba profundamente desilusionado. Se sentía engañado. Se sentía frustrado. Judas fue de los hombres más privilegiados que la historia ha visto jamás. Escuchó muchas veces al Señor predicar cosas que se aplicaban a su vida. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Hermanos, Judas escuchó eso cuando se estaba predicando, pero no hizo caso. Judas oyó al Señor advirtiendo sobre lo que le habría de suceder a aquella persona que le entregara. Mateo 26:24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas escuchó eso con claridad meridiana, pero no hizo caso. Hermanos, ¿cuántos consejos nos dan nuestros padres? ¿Cuántas amonestaciones? ¿Cuántas advertencias? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Y cómo respondemos a eso? Como Judas. En ti hay un Judas. ¿Y cómo terminan? Como Judas. Y lo triste es que después uno tiene que también involucrarse, recogiendo los pedazos. Ensuciarse la mano. Para ver si se puede recuperar algo. La historia de Judas se repite y se repite. Y lo triste es cuando se da y se repite entre los hijos de Dios. Amados hermanos, la historia de Judas debe hacernos reflexionar, debe de hacernos meditar en nuestros caminos, ya que tenemos muchos de Judas en nosotros, de ese mismo espíritu que había en él. Amados hermanos, que Dios nos conceda meditar en estas cosas. Hay mucho más que hablar de Judas. Quiero terminar. Con tres aplicaciones de gente que traicionaron. Que traicionaron a otros. Dalila. ¿No le viene a la mente Dalila cuando hablamos de Judas? Dalila fue desleal, traicionó al hombre que la amaba. Al hombre que la amaba. Traicionó a Sansón, se lo vendió, le dieron una buena plata por la cabellera de Sansón o por la cabeza de Sansón, le dieron una buena plata. Negoció a Judas, a Sansón con los enemigos de Sansón. ¿Qué llevó a esta mujer a ser desleal a quien la amaba profusamente? La codicia, su pecado de codicia. Los cuartos, le ofrecieron dinero. Y ahí estaba ella, negociando la cabeza de aquel a quien amaba, quien la amaba de corazón. Otro ejemplo, Absalón. Absalón fue un traicionero. Fue un hombre, hermano, piensen en Absalón. Ese mocoso a quien su papá se sacrificó para criarlo. Y después que lo cría, que lo educa, que le da tamaño, que lo viste, que lo hace gente, se rebela contra él. Lo quiere apiar del trono para sentarse él. ¿Cómo le cae ese? ¿Cómo le cae Judas? ¿Cómo le cae a Salón? ¿Qué usted haría con ese muchacho si cae en la mano suya? ¿Qué usted haría con Absalón? Este hombre fue desleal a su padre, cegado por la ambición de poder. Su ambición de poder le llevó a traicionar a su padre. Amados hermanos, y a esa misma escuela pertenecía Judas. A esa misma escuela de traicioneros pertenecía Judas. Después de comer con el Señor, de sentarse con el Señor, después de caminar con el Señor, de convivir con el Señor, después de ser mantenido por el Señor durante 3 años, porque no dio un golpe, por lo menos no se ve en la Biblia. De hecho, él era el que llevaba la alforja. Las ofrendas que se recogían, él era el que las guardaba. Y dice la Biblia que él metía mano. No era fácil, tigre. Escatriaba la alforja, le sacaba la miel, ¿verdad? Y la usaba para él, no para el grupo, para ir a comprar comida. Era un hombre de un corazón terrible. Fue desleal al maestro que le enseñaba el camino de la vida eterna. Amados hermanos, ¿cuánto hay de eso en nosotros? ¿Cuánta deslealtad al Señor? ¿Cuánta deslealtad hay en nosotros? Para con aquellos que solamente buscan nuestro bien, que solamente están motivados por ver nuestro bienestar, crecimiento y felicidad en este mundo. Qué terribles somos. Qué mal le pagamos a aquel que tanto bien nos hace. Hermanos, que Dios nos conceda sensibilidad para ver nuestros pecados, para arrepentirnos de ellos y para pedirle gracia al Señor para que nos aparte de ellos. Jóvenes e hijos, vuestra deslealtad a sus padres y de manera muy especial a Cristo tendrá una consecuencia. No lo olviden, Judas cosechó lo que sembró y ustedes no van a cosechar diferente a eso. Que Dios les conceda un oído enseñable y una mente despierta para ver el pecado, reconocerlo y para apartarse de él. Recordando el dicho que hemos proclamado aquí en muchas ocasiones: el diablo siempre paga mal al que bien le sirve. Judas es un buen ejemplo de eso. Es un buen ejemplo. Que Dios nos prospere y aquellos que están aquí sin Cristo piensen nada más en lo que ha sido su vida con relación al que le creó y al que le ha sustentado sus días aquí en la tierra. Piensen nada más en eso, en cuán desleales e infieles han sido a él. Que Dios le conceda la gracia de conocer a Jesús, porque él es el camino, la verdad y la vida. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra que hemos traído. Concédenos ahora ser redarguido de nuestros pecados de deslealtad a Cristo, nuestro Salvador y Señor. Y dásnos, Señor, un corazón que llora por sus pecados con profundo dolor y arrepentimiento. Ven, oh Dios, y sana nuestras heridas, nuestras deslealtades, Señor, nuestras faltas, nuestras infidelidades, o apártala de nuestros corazones. Pues rogamos y pedimos, imploramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.